Es una de las noticias fuertes de esta jornada. Sin embargo, no todos los diarios hoy la ponen como título principal. Sí, es título principal, por ejemplo, en el diario El Observador, que pone: Vázquez vetó ley de aborto y Frente Amplio discute cómo enfrentarlo. Y también es título principal en La Diaria, que con una nota editorial de su director Marcelo Pereira titula: Por sola voluntad de un hombre. Luego, claro, aparece de todos modos en lugares de destaque de las portadas de los otros matutinos. También Brecha, ya yendo al terreno de los semanarios, lo pone como asunto central. La soledad del uno es el enfoque. Dice que la mayoría de ministros no firma el veto a la ley que despenaliza el aborto. Lo cierto es que en la tarde de ayer el secretario de la Presidencia, doctor Miguel Ángel Toma, llamó a los ministros y les dijo que les iba a mandar la camioneta con un veto para que lo firmaran. Ese es el mecanismo que se utiliza cuando los ministros no están con el presidente en el Consejo de Ministros y es la manera de adelantar el trámite sin tener que esperar a que estén todos juntos. Luego, pocas horas más tarde, esto era confirmado por el ministro de Turismo, Héctor Lescano. El trámite del veto está en proceso, no sé si llega esta noche o en la mañana al Parlamento, pero sé que más allá del plazo constitucional el presidente optó por responder cuanto antes, lo cual es una forma de llevar claridad a la población, agregó Lescano. De acuerdo con las consultas realizadas por En Perspectiva, hubo ministros que cuando recibieron la llamada de Toma le transmitieron que no se molestara en enviarles la camioneta con el veto porque no iban a firmar. No firmó, por ejemplo, ninguno de los cuatro ministros socialistas, el partido al que pertenece el propio presidente Vázquez, concretamente Álvaro García de Economía, Daisy Turné de Interior, Daniel Martínez de Industria y el canciller Gonzalo Fernández. Por otra parte, ya se sabía que no iba a firmar la ministra de Desarrollo Social, Marina Arizmendi. En la bancada del Frente Amplio ayer, el único dato que se tenía era que había firmado la ministra de Salud Pública, María Julia Muñoz, pero no se conocía mucho más porque no hubo comunicación formal de la presidencia. El ministro Lescano dio una explicación sobre esta situación. Dijo: por razones de rapidez del trámite se optó porque el veto fuera firmado por la ministra Muñoz, quien ya públicamente había anunciado que, más allá de su posición personal, que era coincidente con esta norma, por razones de lealtad y por aquello de hacer posible que se expresara la voluntad política del presidente, acompañaba con su firma el veto. Dijo Lescano que el mandatario no solicitó a los demás ministros que acompañaran con su firma este veto, pese a que él, Lescano, estaba dispuesto a apoyarlo. En casi 4 años que llevamos juntos, nunca pidió la firma de nadie, mucho menos en un caso donde pesan aspectos de conciencia, donde la libertad de acción es un elemento fundamental y sería hasta una barbaridad política, pues es notorio que el único ministro que se había expresado a favor del veto era yo, añadió Lescano. De todos modos, según la información recogida por En Perspectiva, las cosas fueron ligeramente diferentes. Vázquez pretendía que la mitad del gabinete respaldara su veto, por lo menos la mitad, y cuando pudo constatar que eso no era posible, optó por simplificar el trámite y enviar el veto solo con la firma de la ministra de Salud Pública. Los legisladores del oficialismo se fueron enterando por la prensa, por ministros que los llamaban para contarles y también a través de otros funcionarios de presidencia. Ahora se supone que en el día de hoy, Presidencia de la República tiene que devolver al Parlamento el proyecto de ley con sus observaciones que, según ha trascendido, estarían centradas en los capítulos 2, 3 y 4 del proyecto de ley. El mensaje ingresa por Presidencia de la Asamblea General. Lo que corresponde en estos casos es citar a una sesión de la Asamblea General para dar entrada al tema. Pero de acuerdo con las consultas realizadas por En Perspectiva, la mayoría de la bancada del oficialismo es partidaria de ni siquiera habilitar el quórum para la Asamblea General a efectos de que el tema no se discuta. Esto significa entonces que el veto entraría, no se trataría y, por lo tanto, al vencer el plazo constitucional de 30 días, quedaría firme.
La primera llamada del día.
Estamos con la senadora Mónica Xavier, del Partido Socialista, Frente Amplio. Senadora, buen día.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Yo decía, es conocido que usted ha sido una de las principales impulsoras de este proyecto de ley de salud sexual y reproductiva, que después de varios años de diversos intentos, esta semana logró pasar por las dos cámaras del Parlamento, llegó al Poder Ejecutivo y, como también se sabía, finalmente recibe el veto del Poder Ejecutivo. ¿Cómo reacciona entonces usted y en general, qué sabe de la reacción de la bancada del Frente Amplio?
Bueno, mire, yo creo que en primer término hay que destacar que el hecho de que haya tenido la aprobación de ambas cámaras es un hecho histórico. Es una enorme satisfacción haber podido lograr ese pronunciamiento de un poder independiente del Estado como el Poder Legislativo, y creo que inequívocamente constituye un avance, independientemente de que sobrevenga el tan anunciado veto, que como usted bien informó, aún no lo tenemos. Se supone que llegará, no sabemos su dimensión. Yo me opongo al recurso del veto y al contenido, en este caso, del veto. Pero bueno, esto es potestad del presidente y constitucionalmente otorgada.
Lo que usted está diciendo,
la reforma constitucional la sacaría.
Lo que usted está diciendo, en otras palabras, es que la bancada o la mayoría de la bancada del Frente Amplio se queda, digamos, tranquila con su conciencia, cumplió con un compromiso que habían asumido y ahora es el presidente de la República quien asume su otra parte de la responsabilidad en el destino final del texto. Es una cosa así lo que usted
pero
está diciendo.
Pero no es solo dormir tranquilo, es pelear por lo que uno está convencido y, bueno, hasta el último momento pedirle, como le pedimos al presidente, que no vetara, que no concrete esa acción, porque de lo contrario, al estar la ley firme, posibilita el que la ciudadanía se pronuncie, en este caso contra las leyes, pero bueno, estaremos quienes las defendamos.
Ustedes habían impulsado esa posibilidad de que el presidente de la República promulgara el proyecto y después se generara una recolección de firmas que terminara en un referéndum donde en definitiva la población resolviera. Pero esto ya no va a ser posible.
Esto, si se interpone el veto, no va a ser posible. Lo que nosotros, y esto es, hace referencia al final de su introducción, aún no hemos resuelto es si comparecemos o no es en la Asamblea General. Esa decisión no está tomada y yo quiero aclarar a la población que sobre el fondo del tema hay objeción de conciencia y hay libertad de conciencia. Sobre los procedimientos, las bancadas resuelven. Por tanto, podremos o no, no ha llegado aún la instancia, lo haremos en la reunión habitual de los lunes, por lo menos los senadores, y luego coordinaremos con diputados, el de si comparecemos para, con los 3/5 de cada cámara, eventualmente plantearse el levantamiento del veto.
Es un desafío fuerte para quienes estaban impulsando la ley. Levantar el veto no parece algo sencillo. 3/5 de presentes de cada una de las cámaras no parece que pueda lograrse. En el Senado eventualmente podrían llegar, ¿no?
Sin duda que en el Senado estarían los votos.
En el Senado podrían llegar, pero dependerían de que se sumaran votos de los partidos tradicionales, del Partido Colorado o del Partido Nacional.
Sí.
Pero hay algunos votos que podrían estar.
Si se diese la misma votación que en primer término dio la Cámara de Senadores, sí se llega a los 3/5.
Porque en el Senado se necesitan 18 votos, ¿no?
Sí, sí.
Pero en la Cámara de Diputados habría que llegar a 60, perdón.
60.
Habría que llegar a 60 y eso es lo que no es en principio factible.
Es difícil que se logre, pero es otra discusión, ¿verdad?
De todos modos, aclaremos, lo que la Constitución exige es 3/5 de los miembros presentes de cada una de las cámaras. O sea que, bueno, dependiendo de cuántos estén en sala y quiénes sean los que están y quiénes los que no están, eventualmente también podría llegar a ocurrir que hubiera 3/5 de diputados.
Sin duda, porque el quórum se constituiría con 16 senadores y 50 diputados, con 66 integrantes de la Asamblea General. Por tanto, yo creo que hay una instancia ahora de nuevas definiciones con relación a cómo proceder, pero me parece que se ha dado un avance. Y yo, sin duda que hoy voy a estar en la Plaza de Libertad, junto a la ciudadanía, como una ciudadana más comprometida con este tema, que lo dije, lo voy a seguir peleando desde el lugar en donde me encuentre.
Y usted alude a la manifestación programada para esta tarde.
Para las 19:30 en esta tarde.
Una manifestación en protesta por el veto presidencial. Estas son cosas curiosas, ¿no? Que una senadora del oficialismo vaya a participar incluso de una protesta contra el veto presidencial.
Esto es lo que muestra que este tema corta el conjunto de la ciudadanía y no es estrictamente un tema político partidario. Me parece que además es un reclamo ciudadano y yo, con mucho respeto, he entendido que el presidente se equivoca con este procedimiento y lo he dicho siempre y eso no quita mi lealtad, mi defensa al gobierno y mi aprecio también por el presidente. Pero bueno, creo que en la democracia podemos todos y debemos plantear estas cosas con total claridad. Creo que además ninguna cosa, ni siquiera el veto, quita el que efectivamente el primer capítulo constituye un avance muy importante en el marco legal que da al respaldo de las políticas públicas en materia de sexualidad y de reproducción. Sin duda que hay que volver a leerlo, se ha minimizado su significación, pero es muy importante tener un respaldo legal para todas las acciones, porque terminamos con esa discusión en la cual el jerarca determina si pone énfasis en tal o en cual política o si pone énfasis en sus convicciones personales.
Senadora,
por tanto,
usted decía
que hemos avanzado sustantivamente, ¿sí?
Usted decía que es partidaria, en principio, de que la sesión de la Asamblea General se lleve a cabo, por más que termine en una confirmación del veto.
Bueno, en lo personal sí, soy partidaria de comparecer en la Asamblea General y eventualmente votar para levantar el veto. Yo creo que estas cosas, cuanto más nítidas queden, mejor.
Porque estaba viendo, por ejemplo, que en el Partido Nacional existe la decisión de estar presente en la Asamblea General para respaldar el veto. Quieren los blancos que quede claro quiénes están a favor y quiénes están en contra de esta norma. Si se asume esa posición así tan organizada de que los legisladores del Partido Nacional vayan, entonces, por ejemplo, esa posibilidad teórica de alcanzar los 3/5 para levantar el veto en diputados, obviamente no va a darse, ¿no?
Bueno, pero sabe que a veces en estos temas uno no puede contar con la inacción para evitar el que no se alcancen las situaciones. Yo creo que está bien que el Partido Nacional diga vamos a concurrir para dejar en claro. A mí me parece correcto. Yo también creo que hay que ir y dejar en claro.
Senadora Mónica Xavier, le agradezco entonces estos primeros comentarios.
Muy buenos días.
En perspectiva, desde 1985.
En ese repaso de la prensa que yo realizaba recién, se destaca de manera particular la tapa del matutino La Diaria, con esa foto del presidente Tabaré Vázquez en el edificio Libertad, hablando ante los micrófonos, y un título: Por sola voluntad de un hombre. Va más o menos en la línea de la etapa de Brecha, ¿no? La soledad del uno, desde presidencia se buscó sin éxito el apoyo de todo el gabinete, Vázquez le da la espalda a su base social y política, dice Brecha. Pero Marcelo Pereira, el director de La Diaria, va más allá, con una nota editorial corta, pero muy, muy filosa. Empieza diciendo Marcelo Pereira: el veto, del latín yo prohíbo, no sirve para impulsar cambios, sino para bloquearlos. Le da al presidente de la República la posibilidad de frenar por su sola voluntad una decisión adoptada por la mayoría absoluta de ambas cámaras. Semejante poder puede usarse para cualquier cosa, pero no debería ser empleado para imponer al país una opinión individual sobre cuestiones presuntamente filosóficas o biológicas. En esta ocasión, dice Marcelo Pereira, el poder de vetar se aplica además para dejar vigente una norma penal de 1938 que viola derechos básicos de la mayoría de la población y que la mayor parte de los ciudadanos, según todas las encuestas, rechaza desde hace muchos años. una norma que el Poder Legislativo no respalda, que el Poder Judicial sabe que no corresponde aplicar y cuyo cumplimiento el propio Poder Ejecutivo, por medio del Ministerio del Interior, se abstiene de imponer, pero que el presidente Tabaré Vázquez ha decidido, por sí y ante sí, mantener en pie contra la opinión de la organización política que lo llevó a la presidencia en sus listas e incluso de la mayoría de sus propios ministros, agrega Marcelo Pereira. Y termina de esta manera dura. Esta actitud se puede calificar de muchas maneras, pocas de ellas publicables sin incurrir en el delito de desacato por ofensa. Si hay un adjetivo que de ninguna manera se le puede aplicar, es progresista, dice Marcelo Pereira.